Gracias al Señor por el privilegio de estar aquí de nuevo. Pero esto siempre implica una gran responsabilidad. Quien proclame la palabra de Dios en este tiempo debe ser consciente de lo que tendrá que responder en aquel día. En épocas pasadas había ignorancia sobre muchas cosas, pero Dios, en su gracia, ha regalado claridad. Y hay de la persona que introduzca algo en esta claridad divina, que lo devuelva todo a su antiguo estado, como si Dios no hubiera hablado. No solo es importante que hablemos de lo que Dios ha revelado, sino, como ya ha subrayado el hermano Rus, que lo comprendamos, revelado por el Espíritu. Que todos seamos enseñados por Dios y que el Señor venga así en su derecho. Leeremos del libro de los sellos dentro de un momento, pero deseo solo leer primero dos escrituras del Nuevo Testamento, además de lo que leímos a la introducción. Mateo 10, verso 20 dice: Porque no sois vosotros los que habláis, sino que es el Espíritu de vuestro Padre el que habla en vosotros. Y luego de Mateo 13, versículo 16, quizás 17, pero vuestros ojos son dichosos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver las cosas que vosotros veis y no las vieron, y desearían oír las cosas que vosotros oís y no las oyeron. Lo hemos enfatizado a menudo. Hay dos generaciones especiales en la historia de la salvación. Una vivió en la época de la primera venida del Señor, y la otra vive ahora, antes de la segunda venida del Señor. Estos dos intervalos de tiempo son los más importantes. Quien no reconoció la hora y el tiempo de la visitación divina en la primera venida del Señor y pasó por alto lo que Dios hizo en aquel tiempo según su palabra, para él, el Señor, vino en vano. Toda la espera del Mesías no servía de nada si la gente no le reconocía cuando llegó y trajo la salvación. Y hoy es lo mismo. Si no reconocemos la hora de la visitación divina, y no nos dejamos insertar en el programa de Dios, entonces todo para nosotros habrá sucedido en vano y eso no debemos permitirlo. Porque todo lo que Dios hace, lo hace por nuestro bien, por el bien de su pueblo, por el bien de su iglesia. Y nos dimos cuenta también anoche de la seriedad con la que Dios ha hablado y de lo mucho que su palabra, a la hora de cumplirse, puede afectar a unos y a otros. Leímos en la página 324, en el libro de los sellos, y me gustaría profundizar en ello muy brevemente hoy. No hemos leído el pasaje bíblico de Primera de Reyes 12, y solo me gustaría leer este versículo. Podéis leerlo vosotros mismos más tarde. Está en el libro de los sellos en la página 329. Leo en Primera de Reyes 12, verso 28. Y habiendo tenido consejo consigo, hizo el rey dos becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Ayer nos referimos al hecho, como explicó el hermano Branham, de que las dos tribus que practicaban la idolatría, o que practicaron idolatría, a saber, Dan y Efraín, ya no se mencionaban en Apocalipsis 7. Habían transgredido un mandamiento directo de Dios. Nadie necesita blasfemar contra Dios literalmente, pero quien pase por alto lo que dice Él tendrá que expiarlo o deberá cargar con la culpa. En el Nuevo Testamento, y no en los evangelios ni en las cartas o epístolas, sino en el último libro de la Biblia hay una advertencia muy seria. Quien no se tome a pecho esta advertencia, algún día tendrá que pagar por ello. Y no piensen que Dios hace palabras vacías cuando dice aquí, y es el propio Señor quien habla aquí, en Apocalipsis 22, versículo 18. Doy testimonio o testifico a todo el que oiga las palabras de la profecía de este libro. Si alguien les añade algo, Dios descargará sobre él las plagas de las que está escrito en este libro. Y si alguien quita algo de las palabras de este libro de profecías, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa, de la que está escrito en este libro. Esta advertencia se hace al final del Apocalipsis. En casi 2000 años de historia de la Iglesia, nunca ha habido nadie a quien se le hayan revelado los misterios de Dios. No había ningún maestro de iglesia, no había nadie que predicara o escribiera sobre estas cosas. En los tiempos modernos, algunas personas han dejado volar su imaginación, pero eso no cuenta. Para Dios, solo es válido lo que procede de Él mismo, no lo que se nos ocurra, ideemos o creamos que podemos interpretar, sino solo lo que procede de Él mismo. Porque he aquí el secreto. Todo lo que procede de Dios conduce de nuevo a Dios. Todo lo que viene de Dios nos desliga de los hombres y nos une a Dios mismo. Nos hace dependientes de Dios. Todo lo que procede del hombre nos hace dependientes de ellos, de modo que acabemos pensando que nuestra salvación también depende de ellos. Y eso lo pueden ver desde la primera gran iglesia mundial. Y es de conocimiento general que ellos dicen que nadie puede salvarse sin su bendición, por así decirlo. Todos lo sabemos. Pero ese no es nuestro problema. Nuestro problema es cuando el mismo espíritu falso se cuela en nuestras filas y círculos y hace que la gente dependa de una doctrina o conocimiento así. Y se les niega la salvación. Y se les anula el rapto a ellos a menos que se acepte cierta doctrina. Es solo una versión diferente del mismo espíritu que actúa en la iglesia mundial, la cual tiene muchas hijas. Y puede que miremos al pasado y digamos, bueno, esas son todas las denominaciones. Déjenme que les diga esto hoy en nombre del Señor. Las denominaciones no son tu problema ni el mío, sino el mismo espíritu que se extiende aquí y allá para dividir, para atraer seguidores tras de sí y desgarrar así el cuerpo del Señor. Ahí radica el problema de nuestro tiempo. El hermano Branham lo explicó en el libro de los sellos y me gustaría leer algunas cosas más. En la página 325 dice: el Señor reúne a sus elegidos de entre los judíos de los cuatro puntos cardinales. Él habló de seis sellos o sobre seis sellos, pero no dijo nada del séptimo. Entonces, ¿quiénes somos tú y yo? Entonces, ¿quiénes son todas las personas que dicen poder decir algo al respecto? Si el Señor aquí claramente, o mejor dicho, el hermano Branham, dice aquí clara y distintamente del Señor, pero no dijo nada del séptimo. Y estas son ya las últimas páginas del séptimo sello. ¿Quiénes somos entonces nosotros para ir más allá de ello, para ir más allá y añadir a las palabras de Dios, aunque está escrito que el que quita y el que añade se encontrarán en aquel día con que su parte ha sido quitada. Si quieres correr ese riesgo, hazlo, pero sin mí, sin mí. Así como estas dos tribus pensaban y se decían, nos irá bien, y tomaron consejo entre sí. Y leemos lo mismo aquí en Reyes, que el hombre tomó consejo consigo mismo. ¿Por qué no nos dejamos aconsejar por Dios? Después de que nos haya hablado, ¿necesitamos consultarnos a nosotros mismos o a los demás? Aquí lo tienen. Cuando el rey hubo consultado consigo mismo, mandó hacer dos imágenes de oro de becerros y dijo al pueblo, ya habéis subido a Jerusalén bastante tiempo. Pueden ahorrar gasolina. No hace falta que conduzcan allí a Jeffersonville. ¿Para qué? Pueden quedarse aquí. Se lo contaremos todo claramente y mucho más. Les diremos aquí lo que nunca oirán allí. Entonces, ¿por qué molestarse en subir? ¿Por qué molestarse? ¿Por qué seguir? Aquí no hay solo uno, hay dos imágenes de becerros. Y luego se dice, este es tu Dios, o vuestro Dios, el que os sacó de Egipto. Y ustedes dirían, eso no puede pasarnos a nosotros. Pues ellos también lo pensaron. Nadie es más necio que el que se deja engañar. Y esa persona ni siquiera lo sabe, pero cree que estaba en primera fila cuando Dios dispensó sabiduría y se siente más lista que los demás. A veces necesitamos leer las Escrituras más a fondo para ver a través de quién ha hecho Dios qué. Fíjense en Moisés. Lo mencioné en Zurich el domingo pasado. Horeb fue de repente una montaña de Dios, porque Dios había bajado a la montaña para hablar con Moisés. El cayado o vara de pastor de Moisés era de repente un cayado de Dios en su mano, porque el Señor Dios se le había revelado y le había hablado. Y el pueblo de Israel fue de repente el pueblo de Dios, porque el Señor había hecho un pacto con todo Israel. Amados, así es con ustedes y conmigo. Así es con todos nosotros. Solo cuando hayamos tenido un encuentro real con el Señor, seremos considerados hijos e hijas de Dios y podremos presentarnos ante Él como pueblo del Señor. Los dichos piadosos, un rostro piadoso, y mucha palabrería sobre el mensaje y el mensajero nunca han salvado a nadie ni salvarán a nadie. Debemos tener un encuentro con el Señor. ¿Y qué pasó con toda esa gente? Les invadió un santo temor y se quitaron los zapatos. Y el Señor dijo a Moisés, el suelo que pisas es tierra santa. Así pues, Aquí se nos dice que él habló de seis sellos o sobre seis sellos, pero no dijo nada del séptimo. En la página 324 dice, lo mismo ocurre con la novia de los gentiles. Son un grupo selecto. No pueden convencerla de que haga esas cosas, porque no lo creerá. Todo lo que no concuerde con la Biblia, los elegidos no podrán creerlo, porque están predestinados a convertirse en una novia palabra. Y esta novia palabra espera hasta que se da la palabra de la promesa y vuelve a esperar hasta que se cumpla. Y puede haber un tiempo intermedio que debemos dejar a Dios. Permítanme que siga leyendo un poco más para mostrarles algunas cosas que creo, y me refiero a todos nosotros, que se darán cuenta de que son importantes. En la página 330 dice, ¿qué ha pasado ahora? Fueron purificados durante la terrible tribulación. Si Dios limpiará a las vírgenes, que eran puras e inmaculadas, pero que no pusieron aceite en sus lámparas. Cuando las limpie, cuando Él las limpie mediante la persecución, entonces hará lo mismo con estas tribus. Los purificará en el tiempo de la tribulación, porque la purificación es ya el juicio. Vean, después de haber purificado Israel y a las vírgenes necias o insensatas, salen con vestiduras blancas. ¡Qué perfecto! ¡Qué maravilloso es esto! Para mí y para ti, que esperamos ser raptados. Puede que esto no tenga la mayor importancia en este momento, pero querido corazón, no lo deseo para mí y no lo deseo para ti, pero si se diera el caso de que estuviéramos entre los que han reconocido la verdad, que han nacido de Dios, que son vírgenes, que están esperando la venida del Señor, pero en el día del regreso del Señor no tuviéramos suficiente aceite en nuestras lámparas y no lleváramos el poder vivificador dentro de nosotros y de hecho no estuviéramos entre los que son arrebatados. Entonces déjenme decirles hoy, eso puede ser una terrible, de hecho, la peor decepción en ese momento. Pero la esperanza no ha terminado ahí. Solo que no estás en la novia, sino que inmediatamente después de la tribulación, antes de que se establezca el reino milenario, serás entregado a tu destino divino. Y puedo leérselo, por favor, no me miren con tanta incredulidad. Puedo leérselo muy claramente de las Sagradas Escrituras. Y saben que el hermano Branham también lo enseñó muy claramente. En el Apocalipsis, en el capítulo 7, dice realmente a partir del verso 9, pero para subrayarlo, solo leeré los dos últimos versículos. Y ya no tendrán hambre ni sed, ni les afectará jamás la quemadura del sol ni el calor. Porque el Cordero que está allí en medio del trono los apacentará y los conducirá a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Podéis leer por vosotros mismos Isaías 49 e Isaías 25, que se refiere al reino milenario. Pero lo que me gustaría leer como prueba de ello es el verso 15. Por eso están ante el trono de Dios y les sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado en el trono morará sobre ellos. Si esta escritura se refiere al periodo de tiempo, si se refiriera al hecho de que el juicio final ha tenido lugar y a lo que viene después, entonces hay que decirlo. Entonces ya no se habla más del día y de la noche. Después del reino milenario, el tiempo llegará a su fin y amanecerá de nuevo la eternidad. Entonces no habrá hoy, ni ayer, ni mañana, sino eternidad. Aquí se sigue hablando del día y de la noche. Por eso están ante el trono de Dios y les sirven de día y de noche en su templo. Ahora seguiremos leyendo y espero que nadie interprete esto como una muestra de incredulidad. Pero habrá bastantes que no estarán en el rapto. Y si tú entonces, o si yo, o cualquiera se quedara atrás, aún sabe que aunque no participe en la cena de las bodas del Cordero, sino que ahora tenga que soportar tribulación y angustia y persecución con los 144,000 de las 12 tribus de Israel, pues permaneceré fiel, pase lo que pase, y entonces estaré con el Señor. Para mí, y quiero decir para todos nosotros, eso debería ser un consuelo. Quizás pueda hacer también esta observación. Dudé hasta ayer y hasta hoy en traer lo que el hermano Branham está diciendo sobre la base de este pasaje bíblico de Apocalipsis 7. Pero simplemente encaja tan perfectamente en todo el proceso que no hay necesidad de dudar más. Permítame seguir leyendo también en la página 330, empezando por la cuarta línea desde abajo. Pasemos ahora a Apocalipsis 8, verso 1. Debemos recordar que el séptimo sello se refiere al fin de los tiempos o del tiempo. Eso es correcto. Las cosas escritas en el libro de los siete sellos, que selló el concilio de la salvación desde la fundación del mundo, contienen el fin de todas las cosas. Es el fin del mundo atormentado. Es el fin de la naturaleza torturada. Es el fin de todo. Es el final de las trompetas. Es el final de las copas de la ira. Es el final, el fin de esta tierra. La Biblia dice que es incluso el fin del tiempo. Así que aquí estamos hablando del séptimo sello, según Apocalipsis 8, versículo 1, tal y como está colocado aquí al principio de esta exposición. Luego seguimos leyendo. Apocalipsis 10, de 1 a 7. El tiempo se acaba. El ángel dijo, y el tiempo no será más. En los días en que sucede esta gran cosa, el tiempo se agota al final del séptimo sello. Debemos respetar a Dios en lo que dijo. Y si es un periodo de tiempo, y si algunas cosas están en él, ¿quiénes somos para decir, Señor, ¿por qué lo has hecho así? No, más bien respetamos a Dios en su orden, en su conocimiento, en su discurso, y sobre todo, después de habernos dado cuenta de que Él quiere decir lo que dice, y dice lo que quiere decir, y de que no puede añadir nada, no se puede añadir nada a sus palabras. Ayer escuché un casete, y podría poner los pelos de punta incluso a los que ya han perdido los pelos. Un hermano dice literalmente, y se refiere a la carta de Pedro, tomando la palabra de las estrellas que brillan en la noche y así sucesivamente, mezclando unas cosas con otras. Y luego pregunta al público, ¿cuándo brillan las estrellas y cuál es su propósito? Y luego dice, para brillar en la noche. Y todos dicen amén. Y sigue, y entonces pregunta, sí, ¿no había siete estrellas en las siete edades de la iglesia? Todo el mundo dice sí. Luego dice, ¿qué ha ocurrido desde que las siete estrellas, los siete embajadores o mensajeros, cumplieron su tarea? Luego dice, ahora ha salido el sol. Y todos dicen amén. Luego pregunta, miren al cielo, cuando haya salido el sol, ¿pueden ver todavía una estrella? No, gritan todos, no podemos ver ninguna estrella, solo vemos el sol. Y luego la gente se envuelve tanto en ello, que cuando escuchas, hasta desearías estar allí, y se podría tomar el látigo, o mejor dicho, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y hacer comprender al pueblo que el Señor, a medianoche se oyó el grito, y aquí que viene el esposo, o el novio, y puedo demostrárselo por una de las siete promesas, que dice, le daré la estrella de la mañana, es decir, a los vencedores. No puedes adelantar cosas que aún no están en el orden del día. Pero la gente escucha y luego se les dice, la era de los mensajeros ya pasó hace tiempo. Ha llegado una nueva era. Pueden decir todo tipo de cosas a las personas que no se basan en la palabra de Dios ni en el mensaje. Y hoy incluso los que no han recibido ninguna clase de inglés, saben hablar inglés, y luego hay otros sentados que tampoco saben, y entonces sacan las cosas de contexto y dicen untuosamente aquí y allá, y todo el mundo está encantado. Y siempre tienen que ser sermones que el hermano Frank aún no ha traducido, para que suene misterioso. Oh, el Dios del cielo, que ha visto a través de toda hipocresía, un día ajustará cuentas con todos aquellos que asocian sus propios negocios con la causa de Dios en estos días. Hace 20, 15 o 10 años, todos ellos no eran predicadores. Hoy lo son en gran medida. Todavía no han dicho a nadie cuándo y qué ocurrió mientras tanto. Seguimos leyendo aquí. No hubo canto de ángeles, ni alabanzas, ni servicio del altar. Y me gustaría subrayarlo ahora esto. En el momento en que el séptimo sello es liberado, revelado, se hace realidad, no hubo canto de ángeles, ni alabanza, ni servicio en el altar. Solo tienen que leer el capítulo 8 de Apocalipsis para ver lo que dice. Cuando el Cordero abrió entonces el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo durante una media hora. Y vi a los siete ángeles de pie delante de Dios, a quienes se les dieron siete trompetas. Entonces vino otro ángel y se acercó al altar con un incensario de oro en la mano. Y se le dio mucho incienso para que lo pusiera en el altar de oro que está delante del trono para las oraciones de todos los santos. Y el humo del incienso subía de la mano del ángel ante Dios por las oraciones de los santos. Entonces el ángel tomó el incensario, lo llenó de carbones encendidos del altar y lo arrojó a la tierra. Hubo truenos y voces, relámpagos y un terremoto. Entonces los siete ángeles que tenían las siete trompetas se prepararon para tocar las trompetas. Qué maravillosamente encaja todo. En el momento en que se agota el tiempo, todas las oraciones de los santos son recogidas finalmente en el incienso y se derraman sobre el altar ante el trono de Dios. Entonces el trono de la gracia se transforma en el trono del juicio, y entonces hay relámpagos, voces y truenos, y entonces se arrojan los carbones sobre esta tierra. Pero no hoy, aún podemos presentarnos ante el Señor. Y os pregunto a todos, en este sermón que probablemente salió ya, no sé el título en este momento, el hermano Branham hace el llamamiento al altar en un sermón probablemente en noviembre de 1965. Durante unos 15 minutos, él ahí pide a la gente que se acerque al Señor y acepte la gracia. Y luego hay hermanos que proclaman a voz en grito que la gracia llegó a su fin con la apertura de los sellos. Y el hermano Branham ofrece la gracia durante unos 15 o 20 minutos en noviembre de 1965. Página tras página, así lo tradujimos, que es la gente que no tiene autoridad divina para tratar con la palabra de Dios, se cree dueña de las Escrituras. Todos ellos no conocen una cita. a saber lo que hablaría en su contra, a saber donde dijo el hermano Branham, nadie tiene derecho a ministrar la palabra de Dios si no se ha encontrado con el Señor como Moisés y no ha escuchado su voz. Nadie les ha leído eso todavía. Tendrán cuidado, leerán todo lo demás. Pero eso no. Aquí hemos leído claramente lo que sucederá con el tiempo. Dios no nos ha dejado en ignorancia, sino que nos ha revelado su palabra y su voluntad. Y si alguien piensa que estamos hablando en nombre propio, déjame decirle, querido corazón, que no es así. No me hubiera gustado dejarlo hace tiempo. ¿Creen que una persona que conozca la responsabilidad ante Dios se esforzaría por un ministerio? ¿Acaso no escribe Santiago? Los maestros seremos juzgados con mayor severidad. Y no os hagáis maestros muchos de vosotros. Hoy se permite que cada uno enseñe todo lo que se ajuste a su concepto. Pero está escrito, todos serán enseñados por Dios. Así pues, se acabaron los cantos de los ángeles, las alabanzas y el servicio del altar. Solo hubo silencio. Un silencio sepulcral en el cielo durante media hora. Toda la hueste celestial enmudeció durante media hora mientras se abría el misterio del séptimo sello del libro de la redención. A veces, también hay que hacer hincapié en esto, porque la gente no entiende que se hayan puesto en pasado cosas que todavía son futuras. También lo es toda la profecía bíblica. Por ejemplo, Isaías 53. Mas él herido fue por nuestras ofensas o transgresiones, molido por nuestras rebeliones. El castigo le fue impuesto por nuestra paz. Y por sus heridas fuimos nosotros curados. Toda la profecía bíblica está escrita como si ya se hubiera cumplido. Porque con Dios todo está decidido. Es inmutable. Tal como dijo que ocurriría, ocurrirá. Ahora bien, algunas personas se dejan tentar por una letra y piensan, mira, aquí dice, fue allanado, así que ya debe de estar en el pasado. ¿Saben una cosa? En Apocalipsis 8 dice, cuando el Cordero abrió el séptimo sello, así que ya estaba abierto, ¿o no? Cuando el Cordero abrió entonces el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo durante una media hora. Así pues, si tomáramos esto con la lógica de los sabios de esta época, con los filósofos del mensaje, entonces tendríamos que concluir que cuando Juan escribió en la isla de Patmos el asunto, ya había sido archivado. ¿Es cierto o no? Por eso, la locura divina es más sabia que la sabiduría de los hombres. Así escribe Pablo a los Corintios. ¿Y la sabiduría divina? ¿Qué de la sabiduría divina? Debemos darnos cuenta de que nuestra propia sabiduría ante Dios es una auténtica necedad. Lo volveré a leer. Hay que insistir en ello, porque se está haciendo demasiado daño en todas partes. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo durante una media hora. Insisto una vez más, según este versículo, se podría suponer que ya había sucedido entonces. El Cordero tomó el séptimo sello, lo abrió, se hizo un silencio por una media hora, por lo que el asunto debió haber quedado atrás. Y después de casi 2000 años, a un hombre de Dios, nuestro amado hermano Branham, se le dice: anda a las montañas, pues te hablaré. Y entonces se le dijo allá: vuelve al este, porque ha llegado el momento de abrir los sellos. No solo necesitas la letra, se necesita la revelación divina, y esta siempre estará de acuerdo con cada palabra de Dios. Cuando todas las interpretaciones y los que las han creído ya no existan, la palabra de Dios y todos los que la han creído seguirán existiendo por toda la eternidad. Y por eso creemos que la iglesia, que la novia, será una novia palabra. Pero ¿cómo podemos interpretar si queremos ser una novia de la palabra? ¿Podemos notar la diferencia? Si eres una novia palabra, no puedes interpretar. Ella recibe la palabra y deja en manos de Dios la realización de dicha palabra. Ahora les leeré un poco más. Dice: yo no me complazco en esas cosas, el ajetreo y las cosas artificiosas. Como profeta de la palabra, él no iría a perseguir cosas ingeniosas o artificiosas y dedicarse a ellas. Y esto concuerda plenamente con lo que dijo Pedro, porque no seguimos fábulas artificiosas cuando os anunciamos el poder y el retorno de nuestro Señor Jesucristo. ¿No se dan cuenta del contexto de la palabra? A saber, con el retorno de Jesucristo. Y como todo el mundo quiere estar presente en el retorno de Jesucristo, se puede hacer el mayor negocio con ello y lo peor, y hacer el peor daño. Porque las pobres almas así lo creen, que si no aceptan esa revelación especial, entonces ni siquiera estarán ahí. Pero, querido corazón, creemos lo que dicen las Sagradas Escrituras. Sigo leyendo. Tan cierto como que estoy en esta plataforma esta noche, he tenido una revelación al respecto en tres sentidos. Con la ayuda de Dios, les hablaré de esto. A él, Juan, no se le permitió escribir los siete truenos que oyó. El secreto se esconde tras los siete truenos consecutivos. ¿Por qué? Vamos a probarlo. Se trata de un secreto que nadie conoce. A Juan se le prohibió escribir sobre ello o incluso transmitir un símbolo de lo mismo. ¿Por qué? Esto se hizo para que no se hiciera nada en el cielo que traicionara o diera a conocer el secreto. ¿Pueden verlo ahora? Si es tan grande, hay que incluirlo, porque ocurrirá. Ocurrirá, pero no se predicará sobre ello. Se ha predicado que el sol perdería su luz en la crucifixión de Jesucristo? Se había predicado que habría un terremoto y que las rocas se harían añicos y que el velo se rasgaría y que los muertos resucitarían y que muchos aparecerían en la ciudad santa. Se han predicado todas estas cosas. Sucedió en la hora de Dios, según la voluntad de Dios. Amados, podemos hablar libremente de lo que Dios nos ha revelado, pero todo lo demás se lo dejamos a Él. Y ya saben, si encaja en tu plan, no lo sé, pero en el plan de Dios. Y puedo decir que también encaja maravillosamente con lo que me atrae personalmente. Pues imagínense que ya lo tuviéramos todo, que lo supiéramos todo. ¿Dónde estaría entonces el suspenso? ¿Dónde estaría la expectativa? Entonces todo sería lo más laxo posible. No, al final el Señor se revelará a su pueblo y sigue siendo lo mismo. Lo mejor está por llegar y llega justo al final, sin gente discutiendo o debatiendo o argumentando sobre ello, creando nuevos grupos solo porque una persona dice es así y la otra es asá, y ambos se equivocan porque ninguno lo sabe porque Dios no lo ha revelado. Así que atengámonos a la palabra y en la palabra. ¿Por qué dijo el Señor Jesús en Juan 15? Si permanecéis en mis palabras y yo permanezco en vosotros, no en la interpretación, sino en la palabra. Y creo que valdrá la pena que todos permanezcamos en la palabra de Dios. Hoy puede parecer que puedes hacer cuentas y decir esto y aquello pasará, pero la hora de Dios se acerca. Algunos se sentirán decepcionados, otros se sorprenderán o serán sorprendidos. Y quiero ser de los que se sorprende a toda costa. Nuestro Señor aún nos tendrá reservadas algunas sorpresas. Lo importante es tener paciencia y no ir más allá de las Escrituras. Continúa diciendo aquí, ¿por qué se mantiene esto en secreto? Si Satanás se enterara, podría hacer daño. Él puede interpretar lo que quiera e imitar cualquier tipo de don, pero no debe saberlo. Espero que se den cuenta de ello. Ni siquiera hay nada escrito sobre esto en la palabra. Es un secreto total. Dejamos a Dios lo que se ha reservado y le damos gracias por lo que ya se ha revelado. Y sin embargo, nos damos cuenta de dónde, a dónde conducen todas las interpretaciones y cuál es su objetivo, a saber, arrastrar a discípulos a seguir a una persona, y Dios no quiere eso. Tenemos una única tarea, que es la que tenían todos los siervos y profetas de Dios, o sea, señalar al Señor y su palabra. Juan el Bautista vino a dar testimonio de Jesucristo. Y él pudo decir, el que tiene la novia es el novio. Pero él era amigo del novio. oyó el grito de alegría de la novia. Pablo y todos los hombres de Dios hicieron lo mismo en su tiempo. Han señalado a la novia, la elegida, al novio, al que la ha elegido. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el hermano Branham no quería hacer más y no podía hacer más que señalarnos a Jesucristo, a toda la revelación de Jesucristo y de su palabra. Bienaventurado el hombre que se da cuenta de que es una maldición ir más allá de la palabra y añadir algo al testimonio completo de la Sagrada Escritura. Las dos tribus, como hemos leído, Dan y Efraín, fueron apartadas del pueblo de Israel. En el Éxodo estaban allí. En la entrada, ahora en Apocalipsis 7, no están allí. Amados, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, viajaron con ellos muchas personas que no les pertenecían y fueron el problema en el camino. Pero cualquiera que lea los libros de Nehemías y Esdras se topará con una verdad básica, a saber, lo que ocurrió cuando regresaron del cautiverio babilónico. Sabían que allí también había vuelto una mezcla y de repente tomaron las Sagradas Escrituras y las leyeron en voz alta y dijeron al pueblo lo siguiente. Al fin y al cabo, todos tenían que acreditar su certificado genealógico y a quien no pudiera, no se le permitía comer de las cosas más santas. Se los leo. Nehemías 7, aquí está, a partir del versículo 64. Habían buscado un certificado o registro genealógico, pero no pudieron encontrarlo. En consecuencia, fueron excluidos del sacerdocio por impuros. Y el gobernador les había dicho que no se les permitía comer de lo más santo hasta que hubiera de nuevo un sacerdote para consultar el oráculo del Urim y Tumim. ¿De qué se trataba? Muchos volvieron, pero solo a los que podían demostrar que pertenecían al pueblo de Dios se les permitió comer el alimento sagrado. Querido corazón, esta es una de las profecías más poderosas de toda la Sagrada Escritura. Puede que muchos hayan seguido el último llamado y hayan venido de Babilonia, pero ahora debemos probar que hemos nacido de nuevo de la semilla viva de la palabra de Dios y que no recibimos en nosotros otra cosa que la semilla viva de la palabra. De eso se trata. Oh, que Dios nos abra y transfigure esto en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. El que es nacido de Dios, su semilla permanece en él y no puede pecar. No puede ir contra la palabra de Dios y al mismo tiempo llevar la palabra de Dios en su interior. Eso es imposible. Así pues, Dios tiene un remanente. Lo ha vuelto a llamar y ahora estamos todos reunidos en su presencia. Nadie tiene que desesperarse. Nadie tiene que perder la esperanza. Cualquiera puede decir, Señor, he oído el llamado. He comprendido que tenía que salir de Babel. Ahora he venido. Pon en mí tu semilla de palabra pura y ven con tu espíritu sobre esta semilla divina y crea en mí una nueva vida. Una nueva vida divina, renacido a una esperanza viva. Y en ese momento cesan todas las interpretaciones y nos rendimos a Dios y a su palabra. Si tú mismo eres una mezcla espiritual, absorberás todo lo que sea una mezcla. Está hecho a medida y personalizado para la persona interesada. Pero para los que han nacido de Dios y de su palabra y espíritu, cada palabra está hecha a medida y personalizada. Alabanza y acción de gracia, gloria y honor sean para nuestro Dios. Aleluya. Me alegro de ello, porque Dios vela por su palabra y por su pueblo. Y mediante la palabra se realiza una poderosa circuncisión, se quita el prepucio de nuestros corazones. Y la palabra del Señor puede entrar. No consultes contigo mismo, como hizo el rey del que leímos en 2 de Reyes 12. Déjate aconsejar por Dios. Nuestro Señor dice, te aconsejo, y queremos aceptar este consejo divino. ¿No surge en todos nosotros un profundo anhelo? Oh Señor, haz que no solo crea en mi mente, sino que reciba y experimente en mi corazón lo que has prometido y ordenado para tu pueblo, para este tiempo. ¿No es este el profundo anhelo de nuestros corazones? Esperamos hasta que Él cumpla todo lo que ha prometido. Alabado y bendito sea su maravilloso y santo nombre. Amén.